Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre. Municipio.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Bien Argento. Todo el tiempo hay información. Hay un programa en Río Negro que se llama Pasa de Todo. Y sí, pasa de todo, todo el tiempo. Leandro Renú, ¿cómo te va? Buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien. Bueno, con un problemita odontológico conseguí un sobreturno, así que me voy a quedar en la primera parte del programa y después te Muy paso bien. El timo. Aviso, porque después la gente dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Huyó? ¿No? Pero bueno, cuando uno consigue un turno, hay que aprovecharlo.
Y sí, ¿qué te parece?
Claro. Vos sabés que pensé que ya estábamos en el 2027 esta semana.
¿Por qué?
Pero no. Bueno, porque hay algunos que ya están en campaña. Patricia Bullrich, Sergio Uñac. En el medio se está discutiendo la reforma electoral. Pero si querés arrancamos, porque el gobernador, ex gobernador, de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, estuvo en Blender, y lo decimos porque hay que citar la fuente, pero además porque es el único medio donde lo hemos visto. Sergio Uñac habló de sus aspiraciones, que hace tiempo estábamos sospechando, y esto decía.
Sergio, te pregunto entonces concretamente, ¿vos querés ser candidato a presidente?
Yo he tomado una decisión personal y es ser candidato. Y vos me decís, ¿es fuerte? Sí, porque es una decisión personal.
Te estás
personal.
Lanzando, o sea, te estás lanzando en a Blender, ver. En hay algo ahí, en
sí,
este momento.
Sí, sí, sí. Bueno,
voy a ser candidato a presidente del peronismo.
Sí, sí. Okay. ¿Traen suerte ustedes también? ¿O?
Muchísimo,
excelente.
Muchísimo.
Entonces lo hice en el hogar.
Yo canté con la cantante de La Oreja de Van Gogh.
Eso es lo que querés mostrarle como
trae suerte este programa.
Bien, perfecto.
Y en la Feria de Libro también.
Es incuestionable, es incuestionable. Entonces,
la decisión personal está...
Está tomada.
Está tomada, pero es unilateral, porque la tomo yo de manera personal. No lo hice en otro momento porque era gobernador, porque antes fui... Miren, yo he estado...
Pero imagino lo hablaste con otros dirigentes importantes del espacio de primera línea.
Sí, sí, sí.
O sea, hay gente de peso que acompaña esta decisión tuya.
Hay gente de peso que acompaña, pero además todos, en ámbitos por lo menos por ahora privados, coinciden que el peronismo tiene que discutir candidaturas. Si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Sentado en una mesa, utilizando el mecanismo del acuerdo que puede darse o no puede darse, y contra más candidatos puedan proponerse, mucho mejor.
Bueno, figuras de peso, dijo, pero en privado. Y después dijo, el peronismo está pidiendo candidatos. Yo lo que escucho en general es que, por ejemplo, del lado del kirchnerismo es, primero hay que acordar un programa y después le ponemos nombre. El otro día, ¿no? En la reunión de Parque Norte, lo mismo.
Sí, eso en general lo dicen los que no tienen nombre. Claro. Lo cual está bien. A mí me parece que... Yo lo de UNEAC tiene una... A ver, hay como una especie de antecedente que como Milei fue presidente, nadie quiere decir, bueno, capaz que alguno otro milagrosamente puede llegar, pero es difícil, ¿no? Gobierna una provincia que simbólicamente en votos para Argentina es poco relevante.
No sí, tiene y la perdió después,
¿no? Ah, claro, perdió además.
Y sí. Además la perdió, o sea, una provincia chica en el padrón, pero además la perdió.
Sí, además una provincia con recursos estratégicos, no es que es una de las provincias sí. más pobres. Y después el conocimiento nacional y también, bueno, yo qué sé, si el peronismo logra una interna, seguramente él estará. Es evidente que Cristina está minando de candidatos el entorno de Kicillof para que haya al menos una interna fuerte. Faltará el candidato netamente de ella, que no sé si vos tenés información o...
No, bueno, algunos decían que UNEAC tenía un guiño de ella, pero un guiño no necesariamente quiere decir que sea su candidato.
Claro.
Porque guiños le ha hecho a muchos dirigentes que después se tuvieron que bajar. Sí. No sé, yo pienso, ¿volverá a insistirá con Guado de Pedro? ¿Apoyará a Juan
y
Grabois?
Y muchos no tiene, ¿no? Y muchos no tiene. Sé, bueno, Grabois dijo que quiere ser candidato de nuevo, pero...
Sí.
Yo no sé si Grabois es del riñón de ella, no se me hace que sea del riñón de
y
ella.
Y no, pero viste que dijo Parrilli, fue que dijo cualquiera que no sea Kicillof.
Sí, en realidad, claro. Sí, Berbisky no dijo con todo eso que.
No, Berbisky, claro.
Berbisky.
No, a mí lo que me parece es que a UNEAC en algún momento lo habían ido a buscar de la CGT, pero es cierto, como él decía, que era gobernador y quizás no quiso porque no quería. Descuidar la provincia o no le parecía en ese momento. No sé, a mí me parece que un gobernador siempre tiene experiencia sobre las espaldas y puede aspirar. No sé, ayer entrevistaba a Jorge Capitanich para otro medio en el que trabajo y vos te das cuenta que un gobernador, que además estuvo varias veces o por lo menos dos mandatos en su provincia, tiene un conocimiento de los números, de la economía, de los problemas. Después te puede gustar o no. Pero salvo que haya hecho algo, una barrabasada en su provincia, por lo menos tiene experiencia.
Sí, hay que ver si eso se evalúa como algo interesante a la hora de elegir una persona. O sea, Milei no tenía ninguna de esas cosas y fue elegido igual.
Claro, porque también pienso, ¿estamos preparados para candidatos que sean así, más prolijos?
Sí, no parece.
No parece el momento, ¿no? No parece el momento. Pero bueno, a Kicillof, de todos modos, a mí me parece que una PASO le conviene porque lo legitima. Entonces,
¿quién además es una PASO abierta, no partidaria, la va a ganar. O sea, no hay mucho...
Bueno, y hablando de las PASO, viste que se empezó a discutir la reforma electoral en el Senado, y Capitanich, una de las cosas que me dijo es que él está... Me dice, yo no sé si todos, me dice, pero algunos estamos dispuestos a discutir. Por ejemplo... Podría no ser obligatoria que sea una PASO abierta simultánea y los partidos que tengan internas que vayan a la PAS y los que no, los que tengan lista única, que no.
Sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
No sé si el gobierno aceptará.
No, eso. A mí me parece que va a haber una PASO del peronismo. En realidad, no sé si con muchos candidatos, habrá 3-4 candidatos.
Sí. Ya es un montón.
Sí. Además, va a salir ahí un candidato fortalecido. Yo creo que. A nivel social, hoy, no sé, salvo que pase una catástrofe, Kicillof ganaría una interna cualquiera de los candidatos. Creo que yo incluso le podría ganar a Massa en una interna hoy.
Eso te iba a preguntar, ¿Massa?
Y Massa va a ser candidato, creo yo. Me da la sensación.
Pero no, a él no le gustan las PASO, me parece.
Y no, porque además si pierde la PASO estaría en problemas.
Claro.
Pero bueno, falta.
Falta. Bueno... Vamos a Plaza de Mayo, donde todos vieron seguramente la marcha federal por el presupuesto universitario, por la educación pública. Ahí Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional del CIN, habló, fue uno de los discursos centrales y esto decía.
Cualquier país normal del mundo, que una ley aprobada con esa legitimidad se aplique y se cumpla. Y a pesar de todo eso, a pesar de ese recorrido, no tenemos hoy una respuesta. La pregunta es qué hay que hacer para que las respuestas aparezcan? ¿Qué hay que hacer para que la angustia de nuestras comunidades se termine? ¿Qué hay que hacer para que la universidad pública pueda tener los recursos mínimos indispensables para poder funcionar bien? Y por eso marchamos hoy, por eso nos volvimos a convocar en todas las plazas y en todas las calles del país. Marchamos para defender la educación que nos hace libre, que nos iguala, que nos transforma. Marchamos porque nunca puede ser un problema para un país que le garantices a cualquier joven según su deseo, según su vocación, no importa dónde haya nacido o dónde viva, acceder a formación pública de excelencia, sin ningún tipo de restricción. Marchamos también para que la universidad pública siga siendo esa herramienta extraordinaria.
Bueno, ahí lo central del discurso, hubo fuertes discursos y también muchos presentes, se veía mucha gente suelta, se veían organizaciones vinculadas a las universidades, también dirigentes políticos del radicalismo, de Provincias Unidas, de Encuentro Federal, Horacio Rodríguez Larreta, salvo una parte del PRO también estuvo, a Silvia López Penato le estaban reprochando ir a la marcha, a esta marcha y después acompañar al gobierno con las leyes en el Congreso. Estuvo Axel Kicillof también. Vamos a hacer todo el paquetito de universidades primero y después charlamos con Leandro, que seguramente tiene mucho para decir. Axel Kicillof en la marcha.
Obviamente una situación muy comprometida, de algo que no representa solamente el laburo para los docentes, el estudio para los que van a la universidad, sino que estamos hablando de un futuro para la Argentina que sea mejor, que sea para todos. Es un verdadero hito cultural que tuvo la Argentina, histórico. La universidad, a partir de la reforma del 18, fue con la gratuidad de Perón. Y tiene que venir Milei, un ignorante, alguien que odia que todos los pibes y pibas aspiren o quieran pasar por la universidad, más allá de su condición económica, más allá del lugar geográfico. Así que nosotros de la provincia de Buenos Aires dirán qué hacemos acá, defendiendo a la provincia, defendiendo a los pibes, defendiendo la industria argentina, nacional, la industria bonaerense, defendiendo el futuro de los argentinos.
Bueno, y el tercer audio vinculado con lo que ocurrió en Plaza de Mayo es Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Económicas, Políticas Universitarias, que asumió la batalla cultural en contra de las universidades, estuvo recorriendo los medios, estuvo en las redes sociales muy fuerte, hablando en contra de los extranjeros que estudian. Extranjeros que, bueno, después lo vamos a charlar, que tienen DNI argentino, ¿no? Residentes, claro. Entonces... Alejandro Álvarez en Radio Mitre.
Bueno, me gustaría un balance suyo sobre la marcha universitaria de ayer.
Mira, tenemos un sistema democrático donde obviamente siempre hay una parte de la población que no está de acuerdo con lo que hace un gobierno y tiene derecho a manifestarse. Hay libertad para que los sindicatos se expresen y hagan una marcha. O sea, en ese aspecto nosotros no tenemos ninguna evaluación, porque bueno, también hay toda una discusión del número y para mí eso es relativo. Primero porque esto es una república y los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quién junta más gente. Pero además hay otro problema, vos podés juntar 100.000 personas, 1.000.000 o 5.000.000, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí. Y no te la va a cambiar. Ojalá haciendo manifestaciones nosotros pudiéramos cambiar la realidad que nos dejaron, que implica una restricción presupuestaria importante.
Sí, yo ayer hablaba con Jacobiti, ellos calculan 1.500.000 de personas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Ustedes qué evaluación hicieron?
No es algo que sea importante, digamos, la verdad, en serio, porque si no... Si no, votaríamos las leyes y gobernaríamos de acuerdo a quien hace la manifestación más grande. Sí. O sea, eso justamente, el orden republicano pretende evitar eso, digamos.
No, sí, es clara, la constitución es clara. El pueblo no delibera ni gobiernos, sino a través de sus representantes. Eso está muy, muy, muy claro. Ahora, yo he escuchado ayer frases como usaron la motosierra sin ningún tipo de sensibilidad.
También acá también hay que poner algo en claro, Eduardo. La marcha, yo te estaba escuchando esta mañana, la marcha no está intrusada por la política. La marcha es política, quiere decir esto, está organizada por los partidos opositores. O sea, aquellos partidos que no están de acuerdo con la política del gobierno están al frente de esta organización. Yo te escuché hace un rato a Anselmo Torres, el rector de Río Negro, que hoy es el vicepresidente del CIN.
Sí.
¿No?
Sí.
Hablando como si él fuera un inocente profesor. Es un político profesional.
Bueno, la ley nació muerta, es lo principal que ha dicho, por más manifestación que hagan, no va a haber, no vamos a aflojar, es lo que está diciendo Alejandro Álvarez, ¿no?
Sí, sí, Alejandro Álvarez, que no tiene mucha información en general de nada, pero bueno, tiene una posición sobre esto.
Sí, pero da la batalla, ¿no? Porque se enfrentan debates con los rectores, saca números que a veces uno dice, pero estos números son así o no son así, y lo hace con convicción.
Sí, a mí me parece que ahí hay un tema que es que un diferencial de esta marcha con otras es que el ajuste empieza a ser socialmente rechazado.
Claro.
Entonces, no es solamente sobre la universidad, sino también sobre el resto de las cosas, y ya no es tan fácil, después de que ajustaste 3 o 4 veces, seguir diciendo que esto es un proceso virtuoso.
Es una, también, a ver, no es que es cierto lo que él dice, y lo que lo ayudaba ahí Feynman, que el gobierno, que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Lo que pasa es que es una manera de tomar la temperatura, de che, por acá, por donde vas, no nos gusta, está bien, te elegimos por 4 años, pero ojo que el año que viene hay elecciones. Pero bueno, el otro que está muy convencido de que todo va bien es Luis Caputo, y esto decía en La Nación Más.
La última.
Sí.
Usted habló de esos 18 o 20 meses, ¿sigue sosteniendo que...?
Sí, yo creo que, como te digo, a partir de junio, cuando entren en construcción todos los kilómetros estos de ruta, cuando se empiece, a ver, cuando vos entrás en un periodo bueno, digamos, esa bonanza se empieza a retroalimentar, entonces inocencia fiscal empieza a aprender más. La ley de modernización laboral empieza a aprender más, los empresarios empiezan a animar a contratar gente, porque ahora saben cuánto les sale un despido, porque además en vez de pagar 18 puntos de cargas, pagan solo 2, porque además ahora van a tener un fondo que les permite pagar eventualmente algún despido. Entonces, todo eso viene en los próximos 18 meses y va a ser un círculo virtuoso. Por eso yo imagino un 2019 absolutamente diferente. 2027 absolutamente diferente a lo que se imagina la gente.
Me hace acordar a los brotes verdes y a la lluvia de inversiones.
La verdad que sí. Sí, ¿no? ahí la confusión con los años también es rara.
Claro.
2019, dice. Bueno, no, ahí el tema es que los datos de marzo daban una cosa, datos de abril dan otra. No está fácil, y además siempre es mejor no decir nada sobre el futuro cuando sos político, ¿no? Porque después te termina jugando en contra.
Claro. Bueno, yo me pregunto igualmente, claro, porque subís demasiado la expectativa también, ¿no? Pero cuando los escucho, por ejemplo, escucho a Alejandro Álvarez o escucho a Caputo, digo, debemos estar equivocados, porque los veo tan convencidos. ¿Viste? Bueno, como, digo...
¿Qué otra queda?
Tengo que cambiarlos, vos decís.
Sí, no queda mucha opción. Claro. Si no se ven convencidos ellos.
No, bueno, pero viste que hay algunos que bajan el perfil cuando no están muy convencidos.
Sí, 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 bueno. No.
Pero hay otros que esta es la última oportunidad es la oportunidad de hacer tu... Viste, como cuando sos panelista de un programa que tenés que decir algo impactante, o estás invitado a un programa y para que te vuelvan a invitar tenés que decir algo, y yo lo veo al galleguito, como le dicen los peronistas, le dicen, porque era hijo de un histórico peronista, Álvarez, que bueno, que uno lo ve muy influencer, muy al estilo Manuel Adorni, quizás no igual a Adorni, quizás con menos soberbia, pero muy cruel a veces en sus comentarios contra la universidad, ¿no? Cuando es algo que debería defender. Chico, yo me iría a sentar con los rectores si fuera él, a discutir en una mesa, pero bueno, prefieren esta discusión mediática, una batalla cultural que le suma, me imagino, al proyecto para el 2027.
Totalmente, sí, sí, sí. Veremos qué es lo que termina pasando. Yo creo que el camino es largo, va a haber, el gobierno tiene un problema que es que tiene ya contrincantes internos que son bastante fuertes, que sí, están dispuestos a jugar, ¿no?
Claro, sí, y después lo que vos decías, el humor social, los números, que absolutamente todas las encuestas, hasta las que le dan menos mal al gobierno, marcan, por ejemplo, la preocupación económica, pero que sube la preocupación por perder el empleo, porque la plata no te alcance, ya como no están pendientes tanto de la inflación, ahora que en un ratito vamos a tener el número, pero bueno, la gente está, es más, la inseguridad pasó como a un segundo plano porque no sabes con qué vas a comer esta noche. Pero hablando del 2027, la señora Patricia Bullrich en la última semana hizo varias jugadas. Primero dijo lo que contábamos la semana pasada, que Manuel Adorni tenía que presentar la declaración jurada. Salió Adorni, salió Javier Milei después de ella. Después empezó, pedía discutir la reforma electoral separada de ficha limpia, Karina Milei pidió que se discuta todo junto, ahora hay que ver, porque hay que ver qué votos consiguen, pero empezó esta semana full a caminar la ciudad de Buenos Aires, ayer estuvo en la Universidad Guido de Itela. A mí me pareció otra provocación, porque es una de las...
Lo vi.
Una de las más caras, ¿no? De elite. Bueno, pero empieza como a mostrar cierta autonomía electoral y a caminar la ciudad de Buenos Aires, seguramente tiene permiso para eso, a pegarle a Jorge Macri, que eso seguramente le gustó a Javier Milei, y bueno, pero ayer también le volvieron a preguntar por Milei. El otro día en una expo agraria, creo que fue, ¿no? Le preguntaron...
Sí, en la de Cra.
Claro, porque el viernes trascendió mucho el contenido de la reunión de gabinete en la que Milei parece que se enojó mucho y que gritó y que dijo que no iba a rajar a Adorni y que esa era la línea, no estaba discutiendo, les estaba ordenando. Después se fue y los dejó solos. Bueno, Patricia prácticamente blanqueó que fue así, aunque eligió una frase que va a quedar, me parece que la vamos a usar mucho. Escucha.
El presidente tiene una emocionalidad importante y no lo definiría como un grito lo que hizo.
¿Y usted va a seguir participando tanto de gabinete como de mesa política?
Por supuesto.
La mesa política de hoy.
¿Es real lo que circuló, Patricia? Mire, yo no voy a comentar reuniones de gabinete. Las reuniones de gabinete son del gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten.
Qué intimidad se contaron todos.
Dice, no voy a contar detalles como si no hubiese contado nada de la reunión.
Bueno, pero está bien. Sabe jugar. Y la que le pone humor, yo le decía fuera del aire a Carolina, nuestra productora, que antes se enojaba y ahora juega mucho con la ironía, debe ser porque está más descansada, no está yendo a las sesiones, esas maratónicas en el Congreso. Lilita Carrió en TN, escúchala.
Imaginás a la coalición cívica, falta mucho, pero va a haber que en un momento elegir un candidato a presidente, eventualmente podría, no sabemos, falta mucho, va a haber un balotaje.
Yo estoy embarazada.
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, republiquita?
No, sí, pero es un embarazo, sí. Estoy embarazada de otra cosa.
¿Qué vas a dar a luz?
Primero, está fuera de la política. Lo acabamos de lanzar esta tarde, está totalmente fuera de la política partidaria. Es una asociación sin fines de lucro, pero que va a recibir aportes, que va a luchar por la justicia y por la paz. Justicia perseguirás, dice, pero va a ser una asociación civil que va a hablar sobre las distintas formas de corrupción, este tipo de corrupciones, pero va a hablar también de la corrupción que significa la manipulación a través de las nuevas tecnologías.
Bueno, o sea...
Embarazada.
Sí, bueno, antes te acordás que decía que estaba de novia y después fue todo un chiste, un juego ahí. Pero bueno, se va a ser como un, no sé, un chequeado, pero de la corrupción, pareciera, ¿no? Como un árbitro por fuera de la política, pero para marcarle la cancha a los políticos, una fundación para...
La otra vez no tiene candidato.
No tiene candidato. Sí, es un tema, ¿eh? Porque la coalición cívica tiene poco en el Congreso, estuvieron conjuntos por el cambio, ya ahí no pueden estar más. Se separaron ahora de Encuentro Federal, porque claro, después quedan entrampados, por ejemplo, en Encuentro Federal con las estrategias de los gobernadores. Pero bueno, como la izquierda, me parece que siempre son necesarios también esos que están sueltos, que no tienen compromisos y que dicen lo que piensan. A mí me parece bien, ¿no?
Sí, la izquierda tiene más voto que... Que la coalición cívica, ¿no?
Y parece además que tiene más intención de también de voto para el 2027, además.
Sí.
Sí. Bueno, para seguir analizando en este país bien argento. Leandro, te dejo la posta, me voy al dentista, espero sobrevivir.
Sí.
Y no es lindo ir al dentista, pero bueno, sí, es necesario.
No. Pero te meten anestesia y chao. Otra cosa.
Sí, el otro día me dijo, hay que ir por lo menos una vez al año, consejo que les dejo antes de irme, porque si uno se deja estar, los problemas son más grandes y además más caros.
Más caros, sobre todo, claro.
Sobre todo. Chau, gracias.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Time. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato de la semana tiene que ver con la actividad industrial. Hay algunas cifras un poco contradictorias. En marzo, ayer, el INDEC dio a conocer que la capacidad instalada de la industria, la cantidad de máquinas que tienen disponibles y la cantidad que está parada, subió un poco en relación a la interanual. Eso es lo que hizo que el ministro Caputo arriesgara que se vienen los 18 mejores meses de la historia. Lo cierto es que en abril esas mismas cifras están de nuevo yendo para abajo. Algunos datos puntuales: consumo masivo cayendo 6%, venta y producción de autos cayendo casi 10%, despachos de cemento y venta de materiales cayendo 12%, entonces empieza a haber una discusión ahora sobre si efectivamente había un rebote económico o lo de marzo era un simple espejismo. Lo vamos a ver más adelante, pero los datos que están vinculados a la economía real son todos datos que en marzo dieron bien y en abril volvieron a dar mal.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura.
La primera comunicación del programa es con Claudio Lozano, economista reconocido. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y saludar a la audiencia.
Muy bien, muy bien. Claudio, primera pregunta, antes de hablar del tema económico. Cuando uno ve las encuestas, ve que la corrupción se empieza a posicionar un poco más arriba en el ranking. ¿A vos te parece que el rechazo al gobierno de Milei que se ve en las encuestas tiene que ver con eso, tiene que ver con lo económico, suma un poco de las dos cosas?
No, creo que es prácticamente al revés. Creo que la corrupción adquiere un valor relevante en el rechazo en el momento en que se articula con una problemática de deterioro general en las condiciones de vida y en la situación económica, como no la tenía en otros contextos. Creo que casualmente incluso lo que se observa es que aparece en el primer lugar de la consideración de la gente las cuestiones de orden económico. He visto encuestas donde prácticamente el 77% de las opiniones, recuerdo la encuesta de Management and Fit, el 77% de las opiniones colocan en el primer lugar problemáticas de carácter económico. E incluso el tema del empleo y los ingresos pasa a ocupar el centro de las cuestiones que le preocupan hoy a los argentinos. Creo que el carácter letal, mortal que tiene la crisis actual para el gobierno es que combinan, como no lo vi, no lo hizo en otros contextos, una situación en donde la cuestión económica está muy mal en todos los planos y con impacto muy fuerte en términos de deterioro general de las condiciones de vida, con fenómenos cada vez más claros de corrupción por parte del gobierno. Este tipo de combinación en toda la experiencia institucional de la Argentina ha tenido resultados desastrosos para los gobiernos que ingresaron en fases de esta naturaleza, que creo que por otra parte, en el caso del gobierno actual, adquiere un carácter casi terminal, porque las razones por las cuales se atraviesan situaciones económicas de profundo deterioro, no hay, por lo menos en el dispositivo general de la política económica del gobierno, posibilidades que sean modificadas en lo inmediato. Más bien, lo que uno podría esperar es que en materia económica esto se agrave antes que encuentre solución. Y por lo tanto, en ese contexto, la cuestión de la corrupción, cuyas informaciones más relevantes no aparecen por cuestiones que uno vea que se están investigando por fuera del gobierno, aparecen en general como filtraciones resultantes de conflictos internos dentro de la propia experiencia política de La Libertad Avanza, y en donde lo que se van agravando es la propia crisis interna dentro de un gobierno donde aparecen cada vez con mayor claridad los conflictos entre Karina Milei, Santiago Caputo, Victoria Villarroel, Patricia Bullrich, etcétera, etcétera. Así que el tema, el combo de deterioro en las condiciones de vida, agravamiento de las internas y corrupción manifiesta, creo que es un combo letal para el gobierno.
Ahora, Claudio, yendo más al tema netamente económico, hay una parte del peronismo que yo creo montada en esta idea de debate que instaló Milei sobre el tema de la situación fiscal, esto de no gastar menos que lo que entra y toda esa historia, dispuso que estaba bien debatir en la Argentina de hoy continuar con el ajuste o el orden de las cuentas fiscales. Eso en este contexto, para una campaña del peronismo, ¿es apropiado? En realidad la gente está pidiendo otra cosa. ¿Qué visión tenés sobre eso? Porque vos sabés que hay sectores que están... Hubo uno que lo dijo concretamente. Hubo un acto con Olmos y con Michel y con algunos dirigentes más, donde pusieron eso como en el centro del eje.
Sí, creo que hay hay sectores ahí. Una parte importante del Partido Justicialista que durante estos dos años ha acompañado y permitido que se consolidaran decretos y definiciones por parte del gobierno, no podría haber ocurrido, ni podríamos haber tenido el tipo de gestión que Milei hizo si no fuera por experiencias como el PRO, el PJ, la UCR, que le dieron marco como para que esto existiera. Ahora, me parece que una cosa es decir o hablar del orden en las cuentas públicas, otro es hablar del ajuste que se está realizando hoy. El gobierno está metido en materia fiscal, por esto decía yo antes que no hay solución a los problemas en el marco de esta lógica, en lo que se conoce como la trampa de la austeridad, que tiene que ver con el hecho de que en un contexto donde vos tenés caída de la actividad económica, por lo menos en lo que tiene que ver con las actividades que tienen que ver con el mercado interno, industria, comercio, construcción y demás, que impactan en términos de caída de la recaudación y por lo tanto llevan adelante la necesidad de un ajuste del gasto, al ajustar el gasto en tanto uno deprime aún más la demanda en el mercado interno, vuelve a caer la actividad, vuelve a caer la recaudación y vuelvo a tener la necesidad de ajustar el gasto público. Por eso lo que tenemos son 9 meses consecutivos de deterioro en las cuentas públicas, y por lo tanto lo que está en la Argentina está sometida a una lógica del ajuste perpetuo. Este esquema fiscal no tiene solución y profundiza un ajuste y confrontación con el conjunto de la sociedad, que hay que decir con toda claridad que esto hay que terminarlo, hay que poner en marcha un esquema absolutamente diferente, hay que claramente el Estado tiene que ser el promotor de un proceso de redistribución de los ingresos en un sentido exactamente inverso al que está ocurriendo hoy, en donde el Estado tiene que ir sobre la captura de rentas y de ingresos de los sectores de mayor capacidad económica para financiar procesos.
O sea, vos decís que hay que cobrar. Hay que plantear que haya nuevos impuestos para los más ricos, digamos.
Mira, creo que dos definiciones clarísimas son el tema del impuesto a los multimillonarios y a las principales firmas, digamos, articulado con la puesta en marcha de una estrategia de universalización de ingresos sobre toda la población en situación de informalidad y precariedad de ingresos. Eso es una clave imprescindible de un primer movimiento que cambie el tipo de intervención que el Estado tiene hoy en el esquema económico. Cualquiera que en el contexto actual quiera decir que acá sí hay una estrategia, porque aparte es mentira, no hay ninguna realidad en lo que se denomina el orden de las cuentas públicas en esto. Acá lo que hay es un proceso en donde el superávit que se miente públicamente se sostiene sobre la base de un ajuste de gasto absolutamente insostenible, del incremento del déficit en términos sociales como resultado de esto, y al mismo tiempo por un mecanismo de incremento de deuda que se esconde bajo la alfombra sobre la base de la acumulación de intereses impagos. O sea, acá no hay, estamos absolutamente lejos de un esquema fiscal real,
saludable,
no es saludable, no existe el superávit financiero. Si uno computa los intereses que debieran estar pagando y no pagan porque se capitalizan, no solo no hay superávit, hay déficit financiero.
Ahora vos, Claudio, decís, lo que vos decís es cualquier gobierno, atendiendo la destrucción salarial que hay, tiene que hacer una suba nominal automática de los ingresos, y esa suba se tendría que financiar con un impuesto a las grandes fortunas o a los ricos, digamos. Eso es lo que vos decís.
Sí, sí, sí. Exacto. Eso
digo. Y el peronismo tiene que haber una situación así, porque vos sabés que hay un prurito de eso. Incluso cuando Máximo Kirchner en su momento salió con el tema del impuesto a las grandes fortunas, hubo muchos que dijeron, capaz que es inconveniente.
El peronismo tiene que articularse con un replanteo absolutamente diferente, donde hay sectores de lo que se entiende como peronismo que no son parte de la posibilidad de una política de esa naturaleza. Por eso es que no termina, a pesar del mismo modo que digo que el gobierno está metido en una crisis terminal, esa crisis terminal no termina de profundizarse y de manifestarse, porque el único activo que sigue teniendo el gobierno es la realidad de una oposición política que no termina de definir un tipo de intervención donde la sociedad se encuentre primero defendida y luego convocada a la posibilidad de una perspectiva diferente a cuestiones que ya han pasado y que resultado no dieron. Por lo tanto, me parece que en ese contexto es donde hace que, a pesar de que el gobierno tiene 60, 65% de rechazo, siguen mostrando un 30 y pico de acompañamiento. No tengo la menor duda de que si tuviéramos una oposición diferente hoy, haciéndose cargo del problema de la Argentina, sin duda alguna la situación de caída libre en la que se encuentra el gobierno se profundizaría mucho, ¿sí? Digamos, claramente lo que está pasando con el peronismo no es ejemplo que hay que hacer. De hecho, por ejemplo, hay un tema clave: no se puede, frente a la coyuntura donde vos tenés 60, 65% de rechazo, donde hay encuestas que están marcando la necesidad de un cambio de gobierno por parte de prácticamente el 70% de la población, donde además ante cualquiera de las demandas que la sociedad está planteando, de hecho, frente a lo que ha sido la monumental marcha universitaria que tuvimos anteayer, lo que uno tiene es el gobierno, profundizando el rumbo, previo incluso a la marcha, profundiza el recorte fiscal, incluso sobre el área educativa. No hay ninguna señal de que bajo la lógica vigente el gobierno asuma algo. Y en lugar de discutir en ese contexto de rechazo frente a un gobierno que dice no voy a tomar nada de lo que me están planteando, en lugar de plantearse una estrategia institucional que implique cómo terminar hoy con esto, lo que uno encuentra son debates y alquimias electorales que plantean la construcción para dentro de un año y medio. De un año y medio en donde las políticas gubernamentales son políticas concretas de destrucción sobre el conjunto de la sociedad. Así que me parece que en ese contexto hay recursos institucionales claros en este contexto que implican la posibilidad de pensar juicio político, transición, convocatoria a elecciones. Digo, no puede ser que haya reuniones entre Cristina y Pichetto, entre Axel Kicillof, Massot y Monzón para discutir sobre las alquimias electorales del futuro, en lugar de estar discutiendo cómo configuramos una coalición institucional que termine con esto. O sea, todos aquellos que fueron funcionales durante estos dos años, la primer muestra de que están caminando en una perspectiva distinta es un comportamiento institucional hoy que obliga a que este gobierno, en un contexto de sin salida en materia económica, donde no hay salida fiscal, donde no hay salida a la problemática inflacionaria, donde no hay salida a la lógica del endeudamiento perpetuo de la Argentina, y donde no hay salida a este cuarto industricidio que se va profundizando, en lugar de decir cómo terminamos con esto, estemos discutiendo que vamos a ver cómo construimos una coalición electoral en el 2027. Creo que eso aleja profundamente a quienes tienen que ver con la experiencia política de la situación que está viviendo buena parte del país.
Sí. Claudio, una última consulta te hago. ¿Este dólar, cuánto tarda en implosionar el sistema, este dólar barato?
El sistema está implosionando, el deterioro en la estructura productiva es manifiesto, no solo por el cierre de empresas, estamos ya por 26.000 empresas cerradas en el curso de estos años, sino por el modo en que se van transformando en importadoras grandes empresas, que ya sean locales o transnacionales, que parte de la producción o toda termina, en lugar de producirla acá en la Argentina, transformándose en importadores. Digo, aparte, los ejemplos, nosotros hemos terminado algunos estudios que muestran con claridad el verso que supone el proceso de apertura, en donde no solo hay destrucción de encadenamientos productivos, no solo hay destrucción de puestos de trabajo, sino que además en ese contexto firmas con poder oligopólico de mercado importan a un costo de importación para luego colocar en el mercado interno a precios superiores a los que en todo caso se pagan en cualquier otro mercado. O sea, Argentina ya está implosionando tanto en las condiciones que viven los hogares como las condiciones que atraviesan las empresas, y lo que genera este proceso de retraso cambiario es una situación en donde le pone también un piso a la inflación, porque en tanto el retraso cambiario es mayúsculo, los formadores de precios con control oligopólico sobre los mercados remarcan preventivamente ante la posibilidad de que la devaluación efectivamente exista. Y consecuentemente eso hace que no hay estrategia antiinflacionaria que pueda romper esto. más aún en un contexto de incremento de los precios del petróleo y del gas, por el resultado de la guerra, la ausencia de una política que diferencie precios internos de internacionales, más aún en el contexto de ajuste del gasto que lleva a mantener una profundización en la reducción de los subsidios con incremento de tarifas que pesa en el tema de los costos también, tanto de los hogares como de las empresas. No hay este mecanismo de retraso cambiario, implosión genera. Lo que no está generando, ni iba a generar por lo menos en lo inmediato, es una explosión en el sentido de que tengamos necesariamente presiones cambiarias, porque realmente la Argentina ha venido teniendo, ya sea por vía comercial como por vía de endeudamiento, niveles de, digamos, de recursos en divisas realmente muy significativos, que no producen incremento de las reservas ni generan una estabilización de la situación estructural del Banco Central en materia de divisas, pero que sí generan un proceso de contención de la situación cambiaria. De hecho, para este año hay una previsión de más de 9.000 millones de dólares adicionales como resultado de la presión en materia de precios, de la suba de precios en materia de hidrocarburos y en materia de commodities agropecuarias, que son recursos que la Argentina exporta. Puede haber 9.000 millones de dólares más este año. Ahora, eso va a alimentar, en un contexto de retraso cambiario, la salida por turismo, la salida por dolarización de los excedentes y la profundización del pago de deuda. No va a incrementar una consolidación de la acumulación de reservas para que, en todo caso, la situación externa pueda estructurarse. En este contexto de apertura y de desregulación general, hay un mecanismos donde los dólares entran por una ventanilla y hay una multiplicidad de ventanillas por las que terminan saliendo.
Claudio Lozano, muchas gracias, como siempre.
No, al contrario, gracias por llamarme.
Hasta luego. Era Claudio Lozano, economista. Bueno, un repaso bastante amplio de la situación económica y política en la Argentina, según su visión. De esta manera nos vamos a ir despidiendo en esta tarde fresca, fresquita pero con sol, hasta el próximo jueves. Esperemos que Argento sobreviva con sus dientes en condiciones. Para la próxima emisión la esperaremos aquí, anestesia mediante. Yo me despido de ustedes, les digo buenas tardes y volvemos con Bien Argento el jueves en esta misma emisora y mismo horario. Chau.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre. Municipio.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.